Pues sí, amiguitos, se confirma, vuelve el planeta Duna. Es el momento de empezar con la Asociación de Jóvenes Creadores, Dibujantes y Cocineros de la Duna. En el web, en la web laduna.es. Es que me pongo nervioso solo de ver la bandejita que hay en el centro de la mesa. O sea, es que espectacular, con el amigo Ramón. Luego tendremos la sección con las manos en la masa, como es habitual, y ya le preguntamos. Hoy patrocina junto con Mirinda nuestro planetita, que trae pues un montón de noticias, como es habitual, viñetas en pantalla grande. Hola, Raúl Moreno, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Noticias muy frescas, luego.
Hoy tenemos noticias muy frescas.
Sí. La actualidad, Juanma Beltrán. Hola, Juanma.
Hola, buenas tardes.
Y además tenemos entrevista de la buena.
Sí, de la buena.
Enseguida. Y Ramón y su informativo ramoniano y el play comic Garrafón. Me sustituye a Fran Carmona hasta que se incorpore Fran. Hola, Ramón.
Buenas, soy el Fran B, segunda B, ¿no?
Segunda B, sí, más o menos. Es el filial de Fran, ¿vale? Hoy Javi Sánchez, el ruiseñor, no puede estar por motivos muy importantes. Volverá la próxima semana. Sí estará Santiago Girón con la historia del cómic, como es habitual. Causa baja Ruth Martínez, por otros motivos muy gozosos, también volverá la próxima semana, y Fran Carmona, lo dicho, pues, se incorporará pues cuando recoja el último pepino que tiene que recoger. Es una misión súper importante. Pasa enseguida para festejar y recibir ya nuestro invitado de lujo hoy en Planeta Duna, Sebastián, con la bandejita, con la Mirinda. Ramón, ¿de qué la quieres tú?
Yo la quiero light.
Mirinda light,
sí.
Por lo que hay encima de la mesa, ¿no? Lo vamos a comentar. Y Juanma, la de Higo Chumbo.
Sí, yo soy fiel a mi costumbre.
La de azafrán para Ramón.
Exactamente.
Y venga, yo quiero otra light porque llevo ya 5, cinco de estas cositas. Lo celebramos.
¡Viva el vino!
Y venga, fanfarria de invitados ilustres, por favor. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a un ser humano que además es ilustrador, gran ilustrador. Él estudió Bellas Artes, una carrera que acabó en el 99, según nuestras fuentes. Se declara fan absoluto de Juan Jiménez y seguidor de una gran variedad de autores como Azpiri, Altuna, Manara, Corben o Moebius, por poner algunos nombres. A finales de 2003 se hace autónomo y comienza a trabajar como diseñador gráfico, dando el nombre comercial a Siarte, a su estudio, Siarte, así se llama. Junto con otros compañeros de carrera, gente de Malvivir, intentó dar salida a una gran variedad de proyectos artísticos, con mayor o menor fortuna. Otros muy bien y echaban unas risas, jaja, qué guay, otros pues fruncían el ceño y decían, hay que ver, Dios mío, ¿para qué? Pero es lo que tiene, ¿no? En 2011, cuando decide introducirse, es ese año de lleno en el mundo editorial, y reúne una serie de sonetos de su tío Josu, y además concibe el proyecto de ilustrar cada uno de ellos. Junto con una edición muy cuidada, también decide incluir una visión sonora al libro, acompañando este con un CD en el que disfrutar de los sonetos recitados. De esta forma es como a finales de ese año, de 2011, se inaugura Siarte Ediciones, editando la obra Sonetos como sueño. A partir de aquí, la actividad es frenética, editando obras variadas como cómics de humor, El astronauta García, en mayo de 2012, y Almendrado de limón, en noviembre de ese mismo año. También en noviembre de 2012 se publica Crisálidas de silencio, un libro de poesía e ilustración. Y proyectos futuros, por los que le vamos a preguntar enseguida, preguntas muy complicadas también, a Sergio Sánchez Isasi. Sergio, muy buenas.
Pues buenas tardes.
Un aplauso. Un aplauso para ti de entrada ya, de Planeta Duna. Oye, ¿hay algo que añadir o está casi todo dicho aquí, de momento?
Estábamos muy bien explicado.
Me ha faltado por saber si eres de la Real o del Atleti.
Del Atleti, por supuesto.
Ole.
Bueno, ya te acabas de ganar al locutor.
Sí, señor. De los buenos, otro aplauso para Sergio, por ser del Atleti, amigos. Tiene mucho mérito en estos tiempos,
No solemos tener invitados del Atleti, me parece que el primero,
Primero del Atleti, o sea que cuidado, Cuidadito con él, no os paséis.
Mucho el fútbol, pero sí, si tiene que ganar alguno, tiene que ser.
Claro que sí. Pero sí, pues venga, me has caído muy bien de entrada, Sergio. Luego te mando un WhatsApp, ¿vale? Después.
Vale.
Pues preguntas muy difíciles, empezando por la Mirinda. Antes de empezar con la entrevista, ¿qué Mirinda quieres? ¿Qué sabor te mola?
Joder, pues hay sabores para elegir.
Sí, tenemos una de Calimocho buenísima,
Yo igual me quedo con la de cerveza,
Venga, pues va.
De Calimocho.
Cervecita. Sí. Mirinda rubia para el amigo Sergio. Pues venga, preguntas. Empezamos.
Hola, Sergio. Soy Juanma. Te quería preguntar nada más por empezar. Quería preguntarte por cuál es el factor quizás que tú entiendes más complicado de crear una editorial y hacerla funcionar, que es una cosa que nos ha impresionado mucho de lo que nos contaba sobre ti.
Pues sobre todo, a ver, mi experiencia como diseñador gráfico, pues al final es, o sea, siempre tenía la experiencia de preparar cosas para imprenta, de encargos que me hacen, pues bueno, tener esos conocimientos, ¿no? Eso es igual la primera parte un poco complicada, el saber manejar esos programas, pues el InDesign o cualquier otro programa y meter todo lo que tengas, todo el trabajo que tengas y prepararlo para imprenta bien, que esté bien preparado. Pero no es la parte más difícil, o sea, aparte de tener un trabajo, un proyecto interesante, pues luego lo difícil es que ese libro que puedas publicar, o sea, ese libro que puedas llevar a imprenta y sacarlo físicamente, pues que luego pueda llegar al público. Eso es lo más difícil, yo creo, la distribución del libro o del cómic o de lo que sea. Entonces, pues bueno, ahí es un poco la lucha en la que estamos.
Sí, porque iba a preguntar, una de las preguntas era cómo se podían conseguir tus libros, era una de las últimas preguntas, y si funcionaba bien la distribución, ya que nos comentas que el tema más complicado es la distribución.
Sí.
¿Cómo se consiguen los libros que edita Searte Ediciones?
Pues mira, como habéis contado antes, el primer libro que editamos fue un libro de sonetos, un libro de poesía que para llevarlo a nuestro terreno, pues tenía ilustraciones de varios autores diferentes. Y entonces este libro, pues estuvimos mirando un montón de distribuidoras, contactando con distribuidoras. O sea, nuestra idea fue, voy a hacer un libro y me da igual si luego me lo distribuyen o no, pero yo quiero sacarlo. Entonces luego el trabajo este de buscar distribuidoras, pues contacté con un montón de distribuidoras y aquí en País Vasco, pues Elkar le gustó el libro y se animó a distribuirlo. Lo que pasa que bueno, Elkar distribuyen un tipo de librerías que no están especializadas, por ejemplo, en cómic o...
Ah, claro.
O en este tipo de...
Sí, sí.
En otro tipo de libros, ¿no? Que no sean novelas o, no sé, poesía o este tipo de... Entonces, y luego también que, claro, solo distribuye en esta zona, en País Vasco, bueno, en Navarra y La Rioja. Entonces, pues bueno, teníamos distribución aquí, pero no fuera de nuestro entorno. Entonces luego lo que he hecho ha sido poco a poco pues contactar directamente con librerías de fuera del País Vasco.
Ah.
Y bueno, también he intentado enseñar mis libros en otras distribuidoras y tal, pero bueno, al principio es muy muy difícil que cojan tus libros y alguien los distribuya. Entonces, pues bueno, poquito a poco, pues entre Elkar aquí con algunas librerías añadidas que son más del mundo del cómic o más especializadas, y junto con otras librerías que voy poco a poco contactando fuera de aquí, pues vamos ampliando un poco la red. Luego también a través de la página web de Searte.
Ah, que es www.searte.com, ¿no?
Eso es. En Searte también se pueden adquirir los libros a través de PayPal de momento.
Ah,
ya tengo que esto al final es un... O sea, va muy poquito a poco. Bueno, muy poquito a poco. Al final yo creo que me estoy lanzando demasiado. Porque empecé con esto hace un año y medio.
Es verdad, es que has publicado un montón y además muy bonito.
Sí, y van 4 libros y ahora en mayo, de hecho, bueno, finales de abril-mayo, pues otros 2 voy a sacar y ya me está dando un poco de miedo. Digo, esto tengo que parar un poquito aquí.
Echar un poquito el freno, sí.
Sí, sí, a ver si empezamos a recuperar gastos y bueno, pues... porque mi idea inicial fue, pues bueno, voy a sacar este libro de sonetos y venga, vamos a sacar un libro o 2 libros al año. Pero claro, te empiezan a llegar proyectos, empiezas a ver cosas interesantes, te vas animando y bueno, pues se te va lanzando la cosa. Y bueno, también os tengo que comentar que esto también es posible gracias a que hay, o sea, estos libros los financiamos entre varias personas. Que son amigos, vamos, la gente que pone dinero junto conmigo, aparte de los autores también, de los diferentes libros, pues cada libro igual hemos puesto el dinero que ha costado la impresión y un poco el proyecto pues los gastos extras que puede haber de hacer marcapáginas, un poco de publicidad y tal, pues igual lo ponemos entre 5 personas, que varían un poco los porcentajes según el libro. O sea, que son libros que igual no están... Una autoedición igual tiene que ser un libro que sea tuyo, ¿no? O sea, una obra tuya... Aquí igual son libros que los autores van variando. Yo soy el editor y en un libro pues puede haber una ilustración mía, en otra no. Digamos que mi trabajo es más bien el de diseño gráfico y de coordinar todos los proyectos. Pero luego estos libros pues están todos coeditados entre varias personas, digamos, vamos.
Más modo cooperativa.
Sí, es un poco... O sea, digamos que ponemos el dinero entre varios, el dinero imprescindible, y luego también en caso de que haya beneficios, pues también los repartiríamos proporcionalmente según la inversión que hemos hecho. Pero bueno, en principio la idea de esto, más que como negocio, es como una forma de sacar proyectos que adelante que igual de otra manera no, no saldrían, ¿no? Y un poco en libertad, vamos, porque aquí nadie nos dice lo que tenemos que hacer, ni qué está de moda, ni qué...
Claro, claro.
Eso es lo que...
Ramón, siguiente pregunta.
Bueno, yo quería preguntarte, finalmente, por este primer libro, Sonetos como sueño, y es que la lista de gente que participan es muy larga.
Sí.
Y de hecho después está el CD del fondo con su dispositivo en la última página para que se mantenerlo, más o menos no se mueve y no se raye mucho. Sí, sí. Y realmente para rentabilizar algo así, no sé yo exactamente, por hacer el book insignia, el mascarón de prueba de la editora, no sé muy bien cómo lo habéis hecho. ¿Cómo fue tirando de lista, decir este va a participar, este no, este sí, este no?
Pues fue un poco empezar por lo más difícil, la verdad. No, aquí, a ver, en este proyecto, pues con gente que ya conocí hace años, que hemos colaborado en otro tipo de proyectos, pues como pueden ser cortometrajes o, pues eso, gente que ya veníamos un poco de lejos de Bellas Artes o amigos de amigos y tal, que ya nos conocíamos, pues fue una manera de a toda esta gente motivarles en un proyecto, ¿no?, común. Siempre andamos, la verdad que durante un montón de años siempre hemos andado tratando de hacer diferentes proyectos, que muchas veces no van adelante, pues porque al final siempre alguien tiene que tirar de ellos y bueno, y ya sabes, estas cosas, que por amor al arte pues siempre estás con ganas de hacer cosas, pero al final pocas cosas llegan hasta el final, ¿no? Entonces mi intención con este libro fue, pues bueno, yo tirar un poco del carro y motivar a toda la gente para llevarlo adelante. Este libro, los sonetos son de mi tío Jesu, es un poco una cosa un poco familiar y entre amigos, como hemos dicho. Entonces, con la excusa de esos sonetos que mi tío había ido escribiendo durante años, que además a mi tío le conocían pues varios de sus amigos, pues porque habíamos también colaborado, a mi tío le gusta el rollo este también del cine y del arte y tal, y bueno, había colaborado con nosotros en algún corto, y bueno, esto fue también un poco devolverle ese favor que nos había hecho él con su tiempo a nosotros, momentos que le habíamos necesitado, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues yo lo que les comenté a mis amigos fue que bueno, que íbamos a tener unos sonetos, que cada uno podía elegir el soneto que más le gustase y lo que tenía que hacer era ilustrarlo. Entonces, pues bueno, fue además este primer libro, el trabajo de diseño del libro en general y tal fue un poco común, vamos. La apariencia que iba a tener todo el libro fue un poco pensada entre todos. Y bueno, luego dentro de este grupo de amigos, ya te digo que siempre hemos estado haciendo cosas juntos, pues también había un compositor, Santi Basauri, y entonces pues para meterle, tenía ganas también de que participara en el libro. Entonces, pues bueno, se nos ocurrió meter el CD, luego Sonia, que en este primer momento Sonia de Castro, mi ex, por cierto, que también, bueno, es técnico de sonido y también le gustan estas cosas, ¿no? Pues bueno, se animó también a hacer locución de los sonetos. Pues al final fue una cosa, ya digo, un poco entre amigos, gente que nos conocíamos.
O sea, todo queda en casa más o menos, ¿no?
Eso es, en este libro sí, fue una cosa... Es que en realidad también este libro era un poco una especie de regalo a Josu.
Sí.
Entonces, pues bueno, también fue un trabajo de investigación un poco en el mercado, que es, o sea, de los libros de poesía que había, pues mirando mucho a ver qué había por ahí, yo me di cuenta que las ediciones que había de poesía, pues muchas veces no eran demasiado atractivas. No ya digo para la gente que le gusta la poesía, sino, o sea, bueno, para cualquier persona igual no son muy atrayentes, ¿no? Pero incluso para alguien que le gusta la poesía, había algunas ediciones que decías, joder, esto no está como muy cuidado. Entonces lo que yo quise hacer fue un libro que estuviera muy cuidado y que tuviera un atractivo también complementario a la poesía, pues que en este caso eran las ilustraciones. O sea, intentar juntar esos dos mundos, bueno, y aparte la música, y hacer algo más multidisciplinar.
Muy bien. Raúl.
Pues yo quiero hacerte una pregunta y que nos hable un poco del proyecto que fue el astronauta García, que nos hable un poco de él, cómo se fraguó el proyecto, y que nos comentes cómo es tan desgraciado este pobre hombre.
Es muy divertido, ¿no?
Es muy, muy divertido. Yo me lo he leído entero y me he reído muchísimo.
Joder, ya me alegro. La verdad que me alegro mucho de que se hayan gustado los libros. Y...
Sí, sí, sí.
Pues mira, el astronauta García, que fue el segundo libro, y este personaje, el astronauta García, era un personaje que llevaba dibujando durante muchos años Santi Alonso Velasco. Uh-huh. Santi había participado también con una ilustración en Sonetos como Sueños. Es un chico, por ejemplo, que este no era amigo mío de toda la vida, vamos, no era de estos de Bellas Artes y tal, sino que era, bueno, yo le conocí a través de esta otra gente, ¿no? Y además le conocí, pues, un par de años antes de sacar ese primer libro. Y Santi tenía, pues, este personaje, y nosotros teníamos un foro en el que solíamos, un foro, digamos así, un poco artístico, pues para comentar proyectos y para subir ahí nuestras friqueces y nuestras, bueno, nuestras cosillas. Y entonces, pues solíamos, pues cada uno enseñaba lo que estaba haciendo, trabajitos, cosas, y a Santi, pues, con este personaje que tenía tantas viñetas y que estaba tan trabajado, pues le decíamos, joder, Santi, esto se puede hacer una recopilación y tendrías un álbum bastante, bastante majete. Y él, pues, siempre como diciendo, pero bueno, si esto lo hago para mí, esto como lo voy a sacar, ¿no? ¿Quién va a comprar esto? Y nos decíamos, joder, está muy bien, la verdad, el personaje está muy bien, tiene cosas muy muy graciosas, uh-huh, y uh-huh, se podría hacer.
Sí.
Y pues bueno, pues ya habíamos publicado Sonetos como Sueños y hablando, pues oye, al final ya teníamos esa primera experiencia, pues vamos a por otra segunda experiencia, y pues se me ocurrió el tema este de la colección extraterrestre. En vez de formato vertical, formato horizontal, manteniendo un poco el mismo tamaño que había tenido el libro anterior, pastas blandas, bueno, pues una cosa cuidada, de edición cuidada, pero bueno, así también con pastas blandas y tal. Y
resultó.
Y resultó, ya eso es, y salió el primer libro, el primer cómic de Siarte Ediciones, uh-huh, y bueno, pues la verdad que él se quedó encantado, pues ahí estuvimos currando un montón para esos dibujos que él tenía, pues limpiarlos y adecuarlos un poco a la edición, y bueno, pues muy muy contentos, la verdad, que uh-huh, a la gente yo creo que le ha gustado así en general, uh-huh, la gente que lo va viendo, pues le gusta el personaje.
¿Habrá continuación de la astronauta García? ¿Seguirán su aventura, pues, o su desventura, mejor dicho?
Pues la verdad que esperemos, yo creo que sí, que en algún momento habrá alguna continuación, porque Santi sigue dibujando como un loco, el tío no para, o sea, él tiene otro trabajo, pero luego está todo el día dibujando, vamos, uh-huh, o sea, estamos al día dibujando y...
Pero entra dentro de lo que es el humor gráfico, o sea, bueno, uh-huh, no, es que no me gusta, porque siempre dicen viñetas gráficas, uh-huh, son historias de una sola viñeta.
Sí.
¿Tiene pensado este hombre hacer, por ejemplo, una historia de cómic clásico con distintas viñetas, contando una historia más larga? Porque tendrá también su puntillo, ¿eh?
Ya, pues en principio no creo que tenga contemplada esa posibilidad. Yo siempre que le veo hacer dibujos son más así, cosas sueltas, ¿no? Viñetas, uh-huh, sueltas. De hecho, él te lo podría explicar, pero dice que a veces lo que hace es, en vez de pensar una situación cómica para un dibujo y dibujar esa situación, o sea, él igual hace un dibujo del astronauta con un robot y no sabe ni siquiera qué es lo que va a contar esa viñeta.
Eso me recuerda a la...
Y le pone el chiste, o sea...
Eso me recuerda a unas cosas que hacían en el jueves, ¿no? Que le preguntaban incluso a los lectores que cada uno pusiese qué iba a comentar en ese momento la viñeta, ¿no?
Sí, eso es genial, ¿no? Un poco ese rollo. Entonces, La verdad que con Santi, con él sí que podéis hacer una buena entrevista porque el tío tiene buena labia. A mí me gusta más esto expresarme, pero...
No, pero vas muy bien, Sergio, ¿eh? Y ahora atención, porque entramos en un terreno distinto, ¿no? Son preguntas clásicas que hacemos aquí a grandes personalidades del mundo del cómic que ya han desfilado por Planeta Duna. La primera, ¿cuál sería tu punto de vista acerca del estado del cómic a nivel español? ¿Está en la UBI? ¿Está en planta? ¿Ha salido ya? ¿Va con el gotero todavía pero fuma? ¿Cómo está?
Bueno, pues yo creo, o sea, yo sinceramente no sé las editoriales que publican cómic, no sé cómo lo llevan, pero pero creo que hay más cómics que nunca, hay más autores que nunca. Igual es una visión errónea, no sé si luego realmente si económicamente es rentable, ¿no? Para la gente, o si... Pero en cuanto a creatividad y en cuanto a variedad y en cuanto a... O sea, yo ahora mismo, a día de hoy, me es imposible seguir todo lo que sale porque hay una cantidad increíble de cómics.
Y ahora os pregunto a todos, ¿se vende más que nunca o no? Sin embargo,
pues
si tenemos cifras.
Yo hace poco estaba leyendo que EDT tiene que destruir material por valor de cerca de 1 millón de euros.
Sí, o sea, estaba muy mal, no habían podido sacar ninguna novedad en un mes y no iban a sacar nada para el Salón del Cómic de Granada, pues de Granada, Barcelona. De Barcelona. Y pues no sé yo, las grandes editoriales, algunas yo creo que están pasando por una... No sé, puede que estén... Pero esta editorial, el problema es que ha tenido es porque ha perdido bastante... licencia, sobre todo de manga, que era de lo que comía.
Glenat,
entonces, claro, sí. Es la antigua Glenat. Entonces, ese yo creo que ha sido el problema, que vendían muchísimo manga y han
perdido. Sí, pero es que no era rentable la subida de los precios que le proponía la licencia. Entonces, tampoco, aunque vendiera mucho, parece que tampoco era tan rentable.
Vamos, que no estamos jodidos de una forma o de otra. Vamos, hicieran lo que hicieran.
Bueno, pues nada, más preguntas, Juanma, para Sergio.
Sí, bueno, ya quizás comentar también sobre otro cómic, ya que aquí lo que nos... Bueno, nos ha encantado también la edición del otro libro y el contenido y todo, pero nos gusta sobre todo los cómics. Y también dentro de esta colección está Almendrado de Limón.
Sí.
¿Qué nos puedes contar de esta obra? Que, por cierto, nos comentas que Iván Pérez, uno de los autores, publica de vez en cuando en el jueves Villanos Cotidianos.
Sí, eso es. Pues Iván Pérez es otro de estos amigos de amigos. Tampoco es más joven que... Nosotros ya somos un poco más viejos. Yo ya tengo 37 años.
Viejo, dice.
Nah, Iván Pérez es más joven y es amigo de uno de estos amigos míos. Y también, pues, Iván Per también publicó en el primer libro 6 sonetos como sueños. También le conocí poco antes, igual que a Santi. Y bueno, pues, como al final, Iván Per, pues, el dibujo que es suyo, es lo que está haciendo todo el día. Y igual que Jordi, vamos, que el otro chico que participa en el libro. Pues, bueno, ellos dos tenían habían coincidido en un fanzine, en Ojo de Pez, creo que se llamaba, y igual en alguna otra historia, y luego montaron en internet un blog en el que cada día iban subiendo un dibujo, un chiste cada uno, y bueno, un poco con la idea esa del blog, pues se nos ocurrió la posibilidad de editar un libro también dentro de esta colección extraterrestre, que precisamente se llama Colección Extraterrestre, pues porque...
Eso.
Cuando yo edité el libro este de la Sonata García, dije, joder, a ver, tengo que pensar un nombre para la colección. Porque, bueno, lo de la colección es importante. Cuando editas un libro y está dentro de una colección es como que...
Cierto. Pues,
eso tiene más valor, ¿no? Para la distribuidora o para... Porque parece que va a haber una continuidad.
Y además el lector tiene ese puntillo de coleccionismo que somos todos, somos una fetichista. Sí. Y tiene ahí más de uno y dice, ya tengo que pillarme la colección entera.
Entonces dices, joder, pues cuando pido el ISBN, pues tengo que poner que pertenece a una colección, aunque luego la colección, yo qué sé, si va a seguir o no. Pero bueno, pues, y lo de extraterrestre no fue porque el astronauta, por ejemplo, fuera un astronauta, sino pues porque... Como no sabía muy bien cómo iba a continuar esa colección, si iba a ser siempre cómic de humor o si iba a ser... Al principio no tenía muy claro cómo iba a ser. Y extraterrestre era por eso, pues porque porque los siguientes libros a saber qué íbamos a hacer. Y bueno, lo que pasa que al final pues he mantenido un poco el, formato, el, digamos que la Sonata García ha dado un poco el pie a cómo va a ser la, a cómo puede ser la colección, ¿no? Pues que va a llevar un prólogo de alguien más o menos reconocido dentro del mundo del cómic, pues que va a ser de humor, y el Almendrado de Limón pues sigue un poco esas pautas, no, no es un personaje ni un autor. Uh-huh. Es una cosa un poco diferente, pero bueno, que se mantiene dentro de la, dentro un poco de eso, de ese formato horizontal, con viñetas de humor y con un prólogo, con un prólogo un poco interesante.
Uh-huh. Ramón.
Pues yo quiero pasar de Sonetos como sueños, que era más bien para todos los públicos, era multimedia, a otra obra que es más primaria, más simbólica, que es Crisálida de silencio, de ahí de Licegui. Sí. Y es que, si te das cuenta, esta es una apuesta con, cuando menos, arriesgada.
Sí, sí. Pues este es un libro que sí, que cuando me lo planteó Ider, la verdad que parecía algo arriesgado, pero a la vez me pareció muy, muy atractivo. O sea que me pareció un proyecto. Ider contactó conmigo, pues cuando publiqué Sonetos como sueños, al poco tiempo ya debió verlo en algún sitio, le gustó y estaba buscando una editorial para publicar su proyecto. Y bueno, pues al final empezamos a hablar, yo le comenté un poco cómo iba, cómo era la filosofía de la editorial, o sea que digamos que no era mi principal actividad, que yo me dedico a otra cosa, esto era un poco paralelo a mi trabajo, pero un poco más, digamos, entre comillas, por amor al arte. Y bueno, pues cómo era un poco la filosofía de que en cada libro pues invertíamos entre varias personas, que y todo eso que comentaba antes, ¿no? Y entonces, pues bueno, a ella le interesó esta forma de trabajar, a mí me gustó su proyecto. Me gustó este proyecto además al margen de que te puedan gustar las poesías que lleva más o menos, o los dibujos más o menos, o sea, como conjunto me pareció muy interesante. Además, el tema del cuaderno era también algo que ya venía de base, el que la edición pareciera un cuaderno, como un cuaderno de notas o un cuaderno de estos de colegio, pues era importante, ¿no?, darle esta apariencia, eso era muy importante desde el principio. Entonces, pues bueno, yo intenté pues hacer eso que Eider quería, fuimos hablando poquito a poco a través de mail durante casi un año, realmente yo no la conocía, o sea, este libro también, que es el cuarto que edité, pues me daba un poco más de miedo porque, así como los libros anteriores, yo había trabajado con gente que eran amigos o que eran conocidos, pues aquí ya me metía en un terreno un poco más difícil, pues, o sea, que te puede dar más miedo porque ni ella me conocía a mí ni yo le conocía a ella. Y estábamos trabajando a través de mail, o sea, yo creo que hablé con ella por teléfono un mes antes de sacar el libro a la calle. Pero bueno, no sé, fue muy bien la cosa, vamos, ella confió en mí, yo confío en ella, y sacamos el libro. Yo tenía también miedo de, joder, a ver qué le parece una vez que el libro esté físicamente en la calle, ¿no? Pues sí, a ver si cumple sus expectativas. Y a ella le encantó, o sea que la verdad que fue algo muy muy chulo. Y además que, bueno, Eider tiene publicados dos libros anteriores, con Desnivel, con otra editorial. Ella hace bastante montaña y así, y tiene un libro que se llama Mi Montaña, que además ganó un premio.
Sí.
Y luego otro libro que se llama El Hilo Gris, que lleva fotografías y demás. Y bueno, joder, pues también el que ella confiara en mí para editar su libro, y pues bueno, tampoco era una chica que era la primera cosa que iba a hacer.
Qué bueno, tiene otra entrevista, ¿eh? Estamos sacando entrevistas aquí de Sergio esta tarde.
Y de hecho, Eider, o sea, este libro, claro, ella ya tenía sus lectores, y, sí, y cuando lo hemos sacado y lo ha distribuido por aquí el Carital, pues, pues bueno, ha habido unas ventas igual más mayores que con los otros libros al principio, ¿no? Pues porque hay gente que ya le sigue y que pues va comprando ya lo que va sacando.
Muy bien, pues Sergio, prepárate, penúltima preguntita, ahora te la hace el payaso de mi color, ¿vale? No te asustes. Me has caído muy bien. Solo te diré esto ante esta cuestión. Es una macroencuesta que estoy llevando a cabo yo personalmente. Luego voy a publicar un libro y me estoy pensando en hacer una película incluso, ¿vale? Sí, sí. La pregunta es difícil. Ya digo que me has caído muy bien. No, no quiero influirte, pero ¿eres zurdo o diestro?
Diestro.
¡Oh! Bueno, eres diestro. Y la siguiente pregunta añadida es, ¿tienes algo en contra de los zurdos o no?
No tengo nada en contra.
Nada, ¿verdad?
No, bueno.
Vale, un aplauso para Sergio, por favor. Gracias, Sergio. Sí, señor. Muchas gracias. Perfectamente.
Gracias.
Bueno, Juanma, última preguntita.
Sí, se nota que aquí el señor locutor es zurdo y
sí.
está
pero me sigue cayendo muy bien por ser del Atlético.
Creo que Jordi es zurdo.
¿Ah, sí?
Anda, mira.
El de Simón es zurdo.
Ole, entrevista.
Es valenciano, por cierto. Que es también, aquí muchos de estos autores son de por aquí, pero sí. Jordi es valenciano.
Ole.
A ver, Antonio, cuando asumes que la mayoría de los dibujantes somos diez.
Ya lo sé.
Bueno, sí. Ya vamos a terminar la última pregunta. Bueno, ya sobre todo para hablando de futuros proyectos, que sí. Nos comentas para que la gente esté atenta de las cosas que Siarte va a publicar próximamente. Uh-huh. Se trata de Tratado de Tritones.
Sí.
Este parece un trabalengua, ¿eh?
Tratado de Tritones.
Y Espejos en el Aire. Pero yo te quería hacer una otra pregunta, y era, ¿vas a meterle más al cómic o...?
Pues a mí me encanta. Yo soy un amante del cómic, vamos, desde que era pequeño, pues siempre me ha encantado, ¿no? Pero digamos que como el primer libro que publiqué aquí fue Sonetos como Sueños, y era libro de poesía, es como que ya eso ha hecho que, joder, no pueda dejarlo tampoco.
era un valiente, ¿eh? Ten en cuenta, y te lo voy a decir, posiblemente lo peor que se vende en España sea el cómic y la poesía.
Sí.
O sea, no, es verdad.
Sí, es verdad.
Es lo que
Valventa
siempre lo dice,
sí.
Santi, de Lagarto Editores.
Sí, nada más perjudicado.
Bueno, que es casi peor que el cómic, que ya tiene pocas ventas,
la poesía,
es la poesía.
La poesía es ya como el rincón apartado ese que, vamos,
sí.
que si lo encuentras en la librería...
Un valiente. Sí. Yo lo defino como un valiente.
Muy bien. Pues Sergio, ha sido un gustazo enorme tenerte esta tarde aquí en Planeta Duna con nosotros. Hemos conocido pues a este gran persona humano desde Vizcaya, con esa editorial Siarte Ediciones. La página web, recordemos, es www.siarte.com, ¿no?
Eso es, ahí están los siguientes proyectos.
Uh-huh. Perfecto.
Tratado de Tritones y...
Perfecto.
Y Espejos en el Aire, y bueno, pues oye, animo a todo el mundo a que entre y a quien le interese algo, pues que lo pida a través de la red.
Sí, señor.
Fácil, es muy fácil.
Si quiere, buscando distribuidora y librerías por ahí, y también por Almería.
Claro, hombre.
Por donde pueda.
Que para eso estamos. Y nada, ¿te ha molado? ¿Has disfrutado de este ratito?
Sí, muy bien.
¿Sí?
Unos tíos muy majos.
Genial.
Y la verdad que creo que me voy a enganchar al programa.
¿Ah, sí?
A
ver si es verdad. A ver si es verdad.
Usarlo a través de internet, pero...
Sí, nos manda saluditos y esto. Vale,
pues, muchas gracias por haberme tenido aquí, por haberme aguantado.
No, hombre, un placer.
Y espero que se haya entendido más o menos lo que quiere explicar, porque esto de hablar...
No, pero ha quedado perfecto. Yo te digo una cosa, si en la primera pregunta me hubieses dicho que eres de la Real, te hubiese colgado.
¿Vale?
Pero en fin, que...
Pero aparte de eso, todo estupendo.
Aparte de eso, todo perfecto, estupendo, muy bien. Sergio, un abrazo, agur.
Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues, amiguitos, la entrevista en Planeta Duna con Sergio Sánchez Isasi, que da paso a la actualidad de la semana.
No solemos tener actualidad cuando tenemos un invitado, pero en este caso quería incluirla, nos la mandaban desde TVOsfera. Y es muy interesante. Vosotros estabais preguntando antes lo del tema de... Hay más ventas,
sí,
se sacan más números. Todas vuestras preguntas serán respondidas si os compráis el gran catálogo de la historieta.
Toma.
Hay que decirlo así porque es un pedazo de tochaco. Es un libro que edita la Asociación Cultural TVOsfera. Es una publicación monumental.
¿Cuántas páginas?
No lo sé, pero es un 2000. Es un pedazo de libraco. En el que encontraremos un completo catálogo de los TVOs españoles desde, ojo, 1880, ese año en el que se creó el turrón más caro del mundo, hasta el año pasado, 2012. Se trata de una obra de consulta que supondrá una referencia para los que quieren saber más sobre la industria del cómic en nuestro país y para todos aquellos interesados a la hora de la imagen, en la sociología de los medios de comunicación o en la evolución de la prensa y del libro en España. En sus diferentes apartados podrán consultar los datos de cualquier publicación y también los títulos que se publicaron en cada año o por cada editor, o bien cuántos TVOs diferentes circulaban en un año elegido o cuántos editores se hallaban en activo en cada momento. Ya veis que es un pedazo de compendio, un trabajazo.
Sí.
Ofrece además un estudio estadístico al final, que por cierto, lo que he estado echando el ojo, se ve que en los años 50 un repunte,
se vendía ahí.
Y los 60 se vendían la caña, salían de números de una forma impresionante. Bueno, pues hay al final un estudio estadístico con datos sobre la evolución de los formatos, el porcentaje de traducciones y la intensidad de la actividad empresarial en el sector. El libro, que se presenta oficialmente el próximo viernes en el Salón del Cómic de Barcelona, que no vamos a hablar mucho de esto, quizás la semana que viene, nos comenten los que van a estar allí, que van a estar... ¿Sí? Santi va a estar.
Ah, sí,
genial.
Sí,
Santi y Fra van a estar vendiendo la oveja samurái.
Toma.
Yo tengo suerte.
Toma ya.
Imagino que va a estar Ruth también. Uh-huh. Yo creo que espero que la semana que viene nos cuente un poco cómo ha ido la experiencia para todos los demás. Pues ya sabéis que este fin de semana es el Salón de Barcelona y se presenta allí este gran catálogo de la historieta.
Sí, señor. Pues dicho queda, ¿eh? Bueno, pues actualidad analizada. Nos vamos directamente por el informativo ramoniano. Cógete el arpa, Raúl.
Venga, voy.
Venga, 1, 2, 3... Hoy quiero confesar. El órgano que lo toca hoy Juanma, cuando está Javi. Ahora cuando... ahí justo, ahí. Y Ramón. Por cierto, Ramón, qué buenos están estos barquitos de chocolate.
¿Cómo se llaman?
¿Cómo se llaman? ¡Ay! No ha caído. Sigue tocando, claro. Es un profesional, Ramón. Nos lo va a decir ahora. Impresionante.
Yo lo llamo Stronghold.
Stronghold, a ver. Prueba empírica antes del informativo. Esto empírica. Hay que hacerlo. Y ahora te pregunto después.
Esto me lo enseñaron hace precisamente allí en Álava.
Yo también. Cuando
estaba en el ciego.
Ahí. Yo también lo voy a probar.
A ver.
Yo voy también por el cuarto, creo.
Por el cuarto o el quinto.
Yo voy a 5 y este 6, creo. Buenísimo. Y Juan me ha llevado 2. ¡Qué maravilla!
¡Viva el chocolate!
¿Chocolate? ¿Qué tipo de chocolate has empleado para hacer esto?
Pues lleva chocolate de cobertura.
De cobertura, ¿no? Pero sí. Este no lleva azúcar, me comentabas, ¿no?
No lleva azúcar, lleva chocolate, lleva flores, lleva cosas bonitas y el producto X.
¿Cuál es el producto X?
El amor.
Te lo estaba por decir, tío. Esto sabe un montón a producto X.
Amigo.
Sabe la super nena.
Los sabronitos esto de arriba no los haces tú, ¿no?
No, eso es lo único que no he hecho yo.
Vale. ¿Y esto y la tarteta esta, dónde va? Es decir, ¿dónde va el chocolate? ¿Esto tampoco lo haces tú o sí?
Esto lo puedo hacer yo, sí.
Lo puedes hacer, pero en este caso lo has hecho.
Pero en este caso no lo he hecho.
Ah, amigo. Vale. Está buenísimo.
Esto es la misma materia con la que hago yo la gallata.
Uh-huh. Enhorabuena, Ramón, una vez
bueno,
más.
Bueno,
¿eh?
Sí. Pues muchas gracias.
¿Cómo se llama, has dicho?
Stronghold.
Ahí el chocolate. Bueno, pues venga, informativo ramoniano.
Pues después de tanto dulce, pasamos a algo amargo, y es que LucasArts cierra.
Vaya por Dios.
Disney ha anunciado que ha cerrado la división de juegos y de otras partes de LucasArts. La decisión se produce meses después de la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney, y deja en el aire el futuro de juegos como Star Wars 1313, que tanto se está rumoreando. La compañía ha dicho que ha estado estudiando qué va a hacer con Star Wars, precisamente 1313. Y paso a leer el comunicado. Después de evaluar nuestra posición en el mercado de videojuegos, hemos decidido cambiar LucasArts a un modo de desarrollo interno, a uno de licencias, minimizando los riesgos de compañía mientras ampliamos la calidad de los juegos Star Wars. Eso es lo que dicen ellos. Porque cuando le venden la licencia a otra compañía, puede hacerlo bien o mal, o hacerlo
claro, un, ahí hacer ya mal. Te juegas ahí, que lo hagan bien o mal.
Me estoy imaginando un Monkey ahí, las 6, ahí tú, Petro.
Sí. No, eso es otra cosa. Ahora empezaron a vender toda la licencia a toda la empresa de videojuegos que quieran.
Que quieran.
¿No? O que puedan. A sacar pasta.
Uh-huh. Muy bien.
Y como resultado de todo esto, pues va a haber un montón de despidos de diseñadores, dibujantes y demás gente que trabajaba.
Vamos, que una empresa,
muy lamentable,
una empresa entera a la quiebra.
También quiero comentar que Allenadra también cierra Factoría Mutante.
Ah, ¿también?
También. No ha podido resistir la crisis.
Vaya.
Y el que quiera pasarse van a hacer saldos.
Sí.
Y los volúmenes completos de, por ejemplo, Cuarto Mundo, que está hablando Santi o Kamandi,
sí.
Están a la mitad de precio.
Vaya. Pues merece la pena, entonces.
Pues merece la pena. Yo creo que van a estar abiertos hasta el viernes.
Hasta este viernes. Pues nada, lo sentimos mucho, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
En fin, doble noticia negativa en el informativo ramoniano. Bueno, pues vamos a despedirlo como se merece. Voy a probarlo otra vez, ¿sabes? Ahora que estás tú con el saxo, Ramón, voy a aprovechar. ¡Qué bueno! Pido perdón, una vez más.
Ahora ya sabes por qué se llama masa quebrada, ¿no?
Claro. Ahora sí. No. Vamos a pillar ahora, El órgano. Mira, mejor que cuando está Javi con el órgano, ¿eh? Muy bien, Juanma. Eso está muy bien. Bueno, pues abrimos la sección que viene después del informativo ramoniano. Dinero no habrá, pero pa' tontadas.
Pero bueno, tú eres tonto.
Pues sí. algo se comenta.
Pues sí. Y hoy vamos a hablar de un extraño aparato que se llama el 3D Doodler.
¿Eh?
Un bolígrafo extraño, cuando menos. Porque entre su apariencia, que se parece, es muy parecido a un pirógrafo.
¿Sí?
Por su tamaño y por las funciones que tiene. Y no utiliza tinta, utiliza un plástico llamado ABS y PLA. Dicho plástico sale caliente del bolígrafo y al enfriarse se solidifica, lo que permite esculpir en el aire esos garabatos que jamás deberían salir a la luz pública.
Anda.
Y es que estamos hablando de un muchacho que ha tenido esta idea de hacer un bolígrafo 3D y le mete, tiene dos modelos, uno es que le mete una especie de minas de plástico y sí. Otro es que va directamente, va a estar con el rollo al lado, intentando hacer lo que intente. Y se le ocurrió que como dinero no había para tontar, montaba un Kickstarter.
Oye, mira.
Y para hacer el proyecto necesitaba $30,000.
Nada pero, más, ¿no?
Pero se ve que donde había pedido el dinero había mucha gente como él. Porque ha juntado la nada despreciable cantidad de $2,300,000.
Toma ya. Impresionante.
Toma ya.
Oye, pues no está tonto, ¿eh?
No. Sí.
O sea, ya te digo yo que no.
No sé si es tonto o es que tonto hay demasiado en el mundo.
Qué bárbaro.
Y entonces, a partir de ahora, se va a repartir este boli 3D. Que como suelta plástico no puede escribirte cosas en la mano porque obviamente duele.
Claro. Quema, deja quemadura de tercer grado.
Sí. Si escribes palabrotas, pues obviamente pues se quedan ahí para siempre. Sí. Y tienes que sacarla en una bolsa porque se la van a ver todos los vecinos. Uh-huh. No te lo puedes poner en la oreja porque es enorme y además calienta.
Claro. No lleva capucha tampoco, ¿no?
No lleva capucha, no lo puedes morder la capucha. Te lo guardan en un bolsillo, corre en peligro tu zona más sensible.
Baja. En fin. Tremendo.
Entonces, hay mucha gente que quiere escribir y sentirse un artista en 3D. Uh-huh. Y claro, pues, hijo mío, dime cuál es tu secreto.
Va a llevar con una mochilaca.
El único sector que estoy pensando de mercado que pueda tener este producto son las señoras que quieren depilarse, pero escribirse en la pierna, esto va a doler.
Correcto.
Ras y tira.
Correcto, es buena teoría.
Bueno, pero vamos, el tío se ha forrado.
Sí,
no,
ya lo creo.
La idea ha gustado mucho.
3 Doodler, ¿eh?
3D Doodler.
Bueno, pues dinero la verdad, pero que es para tontadas.
Pero lo juntamos.
Bueno.
Hay que oír cada burrada.
Sí. Vale. Pues venga, nos vamos a Movil dando un paseíto, calle Minas de Gador número 5, porque hoy sin el ruiseñor titular, pero igualmente con el himno, el homenaje al ruiseñor de las cumbres, un clásico como lo es Moviola Comics en Almería. Tres apuntitos, hoy sin zurrón, pero con tres novedades, y sin tabaco, porque no ha venido el niño, no ha venido Javi, ya. Le voy a preguntar a Raúl, ¿cuántos añitos tienes, Raúl?
Pues yo tengo 34.
Y tú no fumas, ¿no?
Yo no fumo.
Ole, hace bien. Pues venga, ¿la primera para quién? A ver.
La primera era para Juanma.
Sí. Ah, para Juanma. Vale.
Es verdad que siempre me tenéis a mí en un pedestal.
Que Juanma sigue comiendo.
Porque como me baje del pedestal, bueno.
Deja ya los dulces, hombre.
Sí. Bueno, vamos a intentar suplir al insustituible ruiseñor con una obra que se titula 1280 almas.
¿Eh?
Ni una más, ni una menos. De los autores Jim Thompson y Jordi Bernet. Vale 25,90 €. Lo edita Libro del Zorro Rojo, acartoné con sobrecubierta y en blanco y negro. Nos cuentan desde Moviola que la obra maestra de Jim Thompson, profundamente ilustrada por un dibujo impactante de Jordi Bernet, se trata de esta obra que pone de manifiesto una sociedad retrógrada, racista, misógina, corrupta y cruel. Joder, lo tiene todo.
Le han dejado bonita en un momento.
¿Dónde está eso? Que quiero mudarme a vivir allí. No hay que ver. El sheriff protagonista, que es Nick, es un individuo inmoral que no alberga remordimiento y que siempre encuentra justificaciones para sus tropelías. Nick vive en un pueblo donde malviven 1280 almas, de ahí el nombre de la obra.
Ah,
está. Y aunque se deja ver como una persona pusilánime y tendente a la pereza, no cesa de urdir planes que le permitan ser reelegido para el cargo.
Anda.
Apostillan también desde Moviola que 1280 almas se crea siguiendo la estela del éxito El asesino está dentro de mí. Si esta última innovó narrativamente en el género y de ahí que sea tan conocida, la segunda, o sea, de la que tratamos en esta ocasión, 1280 almas, aun siendo una obra mejor, no ha podido desligarse de la primera, y es la razón de que, a día de hoy, muy pocos del lector medio, no del especializado, son los que conocen esta obra. Al contrario que la primera, que es muy popular, y prueba de ello fue la adaptación cinematográfica de hace 2 años, que arrasó en taquilla, y causas de las actuales reediciones de una como de la otra que han ido apareciendo en los últimos años.
Perfecto, es la segunda novedad. Querido Raúl, creo que te toca.
Sí, me toca, es que me has pillado, que estoy aquí todo con el astronauta García, recordando, y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, la segunda es Pequeño Planeta. Ay, mira, también de cosas de astronauta. Pequeño Planeta, de Antonio Mingote. Son 18 euros, de editorial Pepitas de Calabazas, que se llama así para hacer burla de lo poco que son conocidos en el mundo editorial, y por eso incluyen el siguiente texto en la cubierta. Pepitas de Calabaza, un editorial con menos proyección que un Cinexin.
Oye, la Cinexin mola.
Se encartoné a color y 160 paginillas. El libro que recupera el mejor trabajo del autor durante la década de los años 50. Además, incluye una serie de ilustraciones rescatadas para la ocasión no mostrada antes. El volumen se completa con una nota biográfica de Antonio Astorga y un prólogo de Rafael Ascona. A pesar de la popularidad de Mingote, es poco conocido entre los nuevos lectores. Y eso que es autor de una extensísima obra que abarca desde los años 40 hasta 2012. Este es el primer volumen dedicado al trabajo más desconocido del autor. Mingote, como todos sabemos, fue colaborador de La Codorniz desde 1946 hasta que se canceló la publicación. Luego fundaría la mítica revista Don José y finalmente colaboraría con el diario ABC durante más de 60 años. Ahí es nada.
Impresionante, la gran figura de Mingote. Bueno, yo de momento me voy quedando con este, ¿vale? Pequeño Planeta, me ha molado. Y el tercero para Ramón, ¿no?
El tercero para mí, que es Anunciado en TV, de José Luis Ágreda y Sergio Sánchez Morán. Cuesta 18 euros, es de D-Book, cartón a color y son 128 páginas. Es un álbum que recopila unas 150 publicaciones de la revista El Jueves, donde se parodia los anuncios de televisión, los carteles, la propaganda, las marcas, el marketing, la publicidad, el packaging y otras palabras inventadas por los creativos publicitarios. Un libro donde se plantea si el hombre es capaz de vivir sin la publicidad, analizando los trucos más sucios que usan y cómo afectan al ciudadano. Los autores también se ríen de los anuncios más míticos que han pasado por la pantalla, ridiculizando la venta subliminal. O sea,
Ya.
¿Cómo se impresiona? El juego es tirando a matar.
Palito. Sí. Pues mira, no tiene mala pinta la cosa.
Aunque yo me pregunto una cuestión de... ¿Desde cuándo los recopilatorios del jueves lo hace una editorial como Dibus? Que a mí me encanta Editorial Dibus, soy súper fan. Pues pero normalmente claro, siempre lo hacían. ¿Ya ha dejado de hacer eso de su recopilatorio?
Pues supongo que será lo que... raro, ¿no? Pues tendrá los derechos. Pues porque igual, ellos, son, ellos son colaboradores del jueves, no significa que trabajen para el jueves.
Colaboran, ¿no?
O sea, te refieres que los autores mantienen sus derechos y han decidido editarlo. A lo mejor el jueves no está interesado ahora en hacer el recopilatorio y tal, ¿no? No me extrañaría. Porque
de hecho, el jueves nunca se responsabiliza de nada de lo que hagan los autores. Y solamente son una plataforma donde donde se presenta.
Ya, pero ya. Siempre es mucho más fácil hacer recopilatorio. De hecho, tienen una pendones de humor. Tienen una colección larguísima, con mucha tradición, ¿no?
Pues mira, yo me quedo con Pequeño Planeta, ¿vale? Lo acabo de decidir. Raúl, ¿con cuál te quedas tú?
Yo también me quedo con Pequeño Planeta. Te lo lees y ya me lo pasas.
Perfecto, ¿vale? Perfecto. O te saco fotocopias, como quieras, ¿eh?
También.
Venga. Juanma.
1280 almas. Me ha gustado mucho y cualquier cómic dibujado por Bernet seguro una obra maestra.
¿Y Ramón?
Yo me quedo con Anunciado en TV.
Y venga, yo también un poquito cuarto y mitad de Leyendas de Cipango, ¿vale? Y la Duna 13, sí, también me pone un cuarto kilo de la Duna 13, que también está. He movido la cómics en la calle Minas de Gador, número 5, así que esperamos al Ruiseñor la próxima semanita ya, Javi, con su zurrón, ¿eh? No le pasa nada, amigos, no piensen mal. Ha tenido una fiesta de cumple de uno de los amigos de la aldea de al lado, entonces ha tenido que salir para allá, con una cabrita con blanquita, creo que se ha llevado la fiesta. Pero te pregunto a ti, Ramón, ¿cuántos añitos tienes?
Yo 34 y bebo.
Oye, no sé qué es peor.
Bueno, pues entonces yo también. Lo del beber ha sido también. Tengo el vicio ese.
No beban ustedes en casa, ¿eh? Muy malo.
Bebemos con responsabilidad.
Exacto, con moderación.
Durante media hora, luego ya.
Calle Minas de Gador número 5, Moviola Comics, para más información. Bueno, pues vuelve la sección guadiana, últimamente casi fija, lamentablemente, Necrocomic. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues uno de los grandes autores de todos los tiempos ha fallecido el pasado 4 de abril a los 87 años de edad, Carmine Infantino. Magistral dibujante y extraordinario editor de DC Comics, así como uno de los pilares de la industria del cómic de Estados Unidos durante las décadas de los 50 y los 60. La mítica portada del Flash número 123 siempre se le recordará por ser el dibujante del primer cómic de la considerada Edad de Plata de los cómics, en el episodio Flash of Two Worlds, publicado en The Flash 123, septiembre de 1961. Un par de meses antes del primer cómic de Marvel, el número uno de Los Cuatro Fantásticos. Bajo los guiones de Julio Schwartz, otro de los pilares de la historia de DC Comics, Carmine Infantino rediseñó de arriba abajo a Flash y consiguieron atraer una nueva generación de lectores hacia una serie cuya venta languidecían cada vez más. El éxito de este relanzamiento supuso que el caché de Infantino creciera enormemente y en pocas semanas se convirtió en toda una referencia dentro de la editorial. Un todoterreno creativo y un modelo a seguir o imitar, pasando a ser el equivalente a Jack Kirby de aquellos años en Marvel Comics y llegando a ser el diseñador de portadas de DC, encargándose de las directrices y los bocetos del catálogo completo de cómics de la editorial. Tras rechazar una multimillonaria oferta de Stan Lee para fichar por Marvel a mediados de la década de los años 60, fue ascendido a editor jefe, director editorial de DC Comics, para intentar revitalizar toda la línea editorial de la misma forma que había hecho con Flash o con Batman. Consiguió fichar a talentos como Neil Adams, Denny O'Neill y sobre todo a Jack Kirby, como nos comentaba esta última semana nuestro querido Santiago, el periplo de Jack Kirby en DC. Sin embargo, no consiguieron alcanzar a la todopoderosa Marvel de los años 70 y acabó siendo relegado en el cargo para ser sustituido en su puesto de editor jefe por Jeanette Kahn, la mejor editora de DC Comics en toda su historia. Mientras volvió a hacer lo que mejor sabía hacer, dibujar cómics, como algunos números de Spider-Woman y otros de Star Wars para Marvel. Además, también fue el editor de Superman contra Amazing Spider-Man. Pues una grandísima pérdida pues, en el mundo del cómic, un histórico de DC.
Pues aquí nuestro recuerdo en Necrocomic. Llevamos una rachita últimamente.
Sí, me parece a mí que la semana que viene también vamos a tener.
También, ¿no?
También.
Qué valor. Ya digo en general, ya no solo del cómic, sino del cine. Ayer conocíamos esta semana la muerte de José Luis San Pedro, un gran pensador. En fin, que menuda racha, ¿no? Llevamos, a ver si para la cosa, vamos a tocar madera todos a la vez, ¿vale? Ahí está. En fin, pues cambiamos de nuevo el chip y llega en este preciso instante una sección que esperamos con ansiedad cada semanita. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Porque es la sección en la que nos enteramos de grandes noticias que tienen que ver con las viñetitas en pantalla grande. Porque se fija Raúl Moreno, porque investiga, porque él no tiene ganas a veces de ir al cine, da mucha pereza, pero va por nosotros.
No, si hay que ir, se va.
Se sacrifica.
Por obligación.
Y ahí está él, pasando frío luego al salir.
Sí, y hay veces que tienen el aire acondicionado puesto fuerte y dice, vaya tela.
También, que va con bufanda, claro.
Sí, con la rebequilla.
Luego coge frío, tose, pero a él le da igual en el fondo, porque dice, yo he cumplido con mi misión.
Sí, por supuesto.
Extraer noticias a las viñetas en pantalla grande, que empiezan ya. Raúl, adelante, bueno, ¿cómo te queremos, Raúl?
Muchas gracias.
A ti.
Hoy vamos a empezar nuestra sección. Un amigo se llama Antonio, también como tú.
Anda.
Me ha dicho, oye, mira, que tú que estás en la radio, déjame que mande un mensajillo así que tengo que enviar y me hace un huequecillo. Digo, venga, sí, hombre, Antonio.
Vamos a escucharlo.
Tony, habla.
A ver, cuéntame.
Tengo un saludito navideño que tenía ganas de enviar al mandarín, pero no sabía cómo expresarlo hasta ahora. Mi nombre es Tony Stark y no te tengo miedo. Sé que eres un cobarde, así que he decidido que acabas de morir, chaval. Recogeré tu cadáver. Y aquí no pinta nada la política, se trata de venganza. Nada del Pentágono, solos tú y yo. Y por si acaso eres hombre, esta es mi dirección. 10880 de Malibu Point. 90265. Dejaré la puerta abierta. Esto quería, ¿verdad? Pásenme la factura.
Anda, impresionante, ¿eh? Chulito tu amigo,
Está un poquillo enfadado el hombre. Sí, poquito. Tony, que ha dado tu dirección, que lo mismo se te llena de testigos de Jehová o algo, ¿eh? Que lo mismo el mandarino va, pero tiene ahí los testigos de Jehová con la Biblia para venderte, sí, con la atalaya.
O un scratch ahí, total.
Correcto, correcto.
Lo mismo, era muy buena idea lo de dar la dirección aquí en la radio, así tan alegremente. Bueno, este era uno de los spots, de los pequeños cortes que están saliendo para promocionar Iron Man 3, que se estrena dentro de un mes, más o menos. Y que vamos, están ya la cinta ya calentita, que lo tendremos dentro muy poco. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos a poner también ahora un tráiler, se estrenará este verano, en agosto, en Red 2. Si recordáis, aquella Red 1 era la película de los espías jubilados que protagonizaba Bruce Willis y que era pues una comedia de acción bastante disparatada. Pues ya tenemos su segunda parte, que promete más de lo mismo, o sea, más acción y bastante humor.
Vamos a escuchar.
Frank, ¿qué haces tú aquí? Compañero, te necesito. Ya vienen, lo presiento.
Oye, me he jubilado, ¿vale? Soy feliz. Los dos somos felices.
No matas a nadie hace meses.
Eso es positivo.
Si prefieres, llévate a la chica.
No pienso llevarme a la chica.
¿No te llevas a la chica? ¿Dónde?
¿Sí?
El MI6 acaba de contratarme para matarte.
Al parecer eres el hombre más buscado por la Interpol.
¿Cómo dices?
Es importante que disfrutes de la vida mientras puedas.
Dime que eso que me clavas es un cartucho de dinamita.
Lo guardo para una emergencia.
Bueno, esto es una pequeña emergencia, ¿no crees?
Frank, te he echado de menos. ¿Qué tal lo llevas?
Eso, Frank, ¿qué tal lo llevas?
Oye, qué pintaca tiene, ¿no? Impresionante.
Pues sí, tiene muy buena pinta. Pues repiten de la anterior película, lógicamente, Bruce Willis, que es su protagonista. Helen Mirren y John Malkovich. Y se unen Anthony Hopkins y sí. Catherine Zeta-Jones. Yo solo espero que este buen hombre de Bruce Willis haga una mejor interpretación que en sus últimas películas, porque las que lleva últimamente, entre la jungla tropecientos siete y la G-Joe, no sé qué, está el hombre, yo creo que está en plan de dame el cheque, yo sí. Paseo por aquí un poquillo y me voy
sí.
A mi casa.
Sí, sí, sí.
Espero que se haya enmerado un poquito más.
Bueno, pues esperamos.
Vale. Y bueno, vamos a comentar un par de noticias. Mike Mignola asegura que no va a haber tercera parte de Hellboy.
Anda.
Conocidas son las intenciones de Guillermo del Toro de realizar una tercera entrega de Hellboy para cerrar la saga cinematográfica que comenzó allá por 2004. El problema es que, pues, lógicamente, la financiación es que hay que encontrar entre 130 o 150 millones de dólares, casi nada. Oye, que lo mismo si le dice al chaval este del Kickstarter que eso lo ponga, lo mismo se lo recaudo en un rato.
Igual.
Bueno, pues okay, hay que encontrar una productora que ponga esta pasta. Y no es fácil, porque la verdad es que las dos anteriores pues no fueron grandes taquillazos. Sí fueron, en fin, consiguieron algo
bien,
funcionar
claro.
Medianamente bien, pero no reventaron taquilla. En una entrevista reciente, pues el creador del personaje, Mike Mignola, ha asegurado que la película no es una opción en estos momentos. Es más, en fin, te dice tajantemente que en un 99% no va a haber película. A la vista de cómo terminó la segunda entrega, pues la idea de Guillermo del Toro era que en esa tercera película contar ese destino de Hellboy, que es ni más ni menos que pues, una criatura que ha sido invocada para la destrucción de la humanidad en la Tierra, a pesar de la educación que recibió de su padre adoptivo, el profesor Trevor Bradenham, y que lo convirtió, digamos, pues, en un tío bueno, buena gente, que intentaba pues ir salvando a la humanidad. Uh-huh. Claro, a eso se le sumaría que al final de la segunda parte, pues su novia estaba embarazada de mellizo, y claro, quería Guillermo del Toro cerrar la historia, pues eso, con una gran traca final que necesitaría mucho dinero, y por lo que parece ser, salvo sorpresa, no va a ser posible.
Vaya, por Dios.
Y va saliendo poquito a poco más información de una película que la verdad es que tiene muy buena pinta, a mí me tiene bastante intrigado, que se llama Snowpiercer, una producción coreana, pero con reparto internacional, y que está basada en un cómic francés llamado Transpersonnage, creo.
Transpersonnage.
Eso mismo. Pues eso, han ido saliendo póster, han ido saliendo unas cuantas imágenes. Lo último que ha salido, una promoción bastante interesante, y es de los distintos protagonistas, una especie de pasaporte, sí, de cada uno, porque Snowpiercer nos cuenta la historia de un grupo de supervivientes que viajan en un tren, junto en un tren. La acción se situará después del apocalipsis, en el año 2031, en un mundo cubierto por la nieve y el hielo, en una especie de nueva era glacial. Ah. En el tren se encuentra superviviente de todo el mundo y está dividido por clase económica, que se acabarán enfrentando en una lucha de clase. Pues el reparto internacional, con gente pues de renombre, como por ejemplo Chris Evans, que está ahora pues de moda por ser el Capitán América. Uh-huh. Tilda Swinton, Jamie Bell, John Hart y Ed Harris. Su estreno todavía no está planeado, pero se supone que será en algún momento de este año.
Muy bien, perfecto, pues investigaremos. Uh-huh. Ahora Raúl Moreno, ya digo, sacrificándose por nosotros, yendo al cine, uh-huh, pasando pues a veces malos ratos, otras veces...
Sí, pues, cabreo, ay, qué película más mala.
¿No te has llegado a dormir en ninguna, no?
No.
¿Y esto de irte, de pirarte directamente, tampoco te ha pasado?
Pues creo que nunca, alguna que otra vez he tenido tentación, pero no he llegado a irme nunca.
Es un tipo duro,
no, ¿verdad?
Yo, aunque se le estén cuarteando la retina.
Mi entrada y yo aguanto, estoy
sí, señor, sí, señor, viñetas en pantalla grande. Yo sí recuerdo haberme pirado de una película asiática de miedo, que, bueno, el minuto 15 de la cinta salía un centro infantil sanitario, un hospital infantil, ¿no? ¿Sabéis cómo se llamaba? Musashin. Claro, a partir de ahí, pues ya, como que le pierdes el respeto un poquito a la, sí, historia, me iba dando cada vez más risa, y ya opté por irme, porque Dios, no me está dando miedo. La gente me miraba muy mal y ya me di por vergüenza. Fin. Bueno, pues venga, vamos a por la historia del cómic. Esta melodía, está Santiago Girón aguantándonos al otro lado del teléfono ya. Santiago, ¿qué tal?
No, hombre, que es un placer, hombre.
¿Cómo estás?
Oye, que ¿cuánto habéis dicho que le hace falta al Guillermo del Toro?
Nah, con 150 milloncejos tiene de sobra.
Mire, que no se preocupe.
¿Vamos a media, Santi?
Que me llame. Venga.
Venga. Si pones tú la mitad, yo pongo la otra.
Venga, si tú pones la mitad y Raúl la otra mitad, venga, yo ayudo.
¿Alguien más?
Yo pongo el catering. Ah, no, eso lo pone Ramón.
Ramón,
eso lo pone Ramón, hombre.
Yo doy ánimo.
Pues quedamos mañana y...
Venga, ya lo hablamos.
En la puerta de Unicaja nos vemos.
Venga.
O sea, que no se apure, Guillermo, hombre.
Oye, pero recordad que son dólares, que al cambio...
Nada, eso está chupado.
Nada, no hay problema. Ponemos un Kickstarter de esos, como el de la pistola,
claro,
esa de,
claro,
y bolígrafo chungo. Y
que
ya
sí,
está,
que sí. Bueno, pues llega el capítulo número 70, número redondo. Este no me rima con nada. Mira que estás esta tarde pensando, digo, a ver, pero no me rima con nada. De la historia del cómic con Santiago Girón. Santiago,
sí,
subimos un poquito y ya entras tú, ¿eh?
Allá voy.
Adelante, Santiago.
Pues nada, que ya hemos dejado de hablar de Rick Kirby y el hombre ya ha fenecido, pero seguimos hablando de DC, eso sí, ¿eh? Y de las décadas de los 60, 70, ¿no? Es un poco donde nos habíamos quedado, ¿no? Una vez que decidimos retomar un poco y acabar la biografía del gran maestro, ¿no? Hoy quería comentaros, hablar acerca de un hito dentro del mundo también del comic book, referido al personaje más oscuro de DC, a Batman, ¿no? Como ya hemos mencionado en entregas anteriores, ¿no? Al finalizar la década de los 60, los comic books pues entraron en una etapa de recesión. Fue una transición que afectó a todas las colecciones, pero si hay algunas de ellas que, bueno, que mostraron con claridad una metamorfosis necesaria también para buscar nuevos lectores, ¿no? Las quizás sean más claramente, hayan hecho una metamorfosis más clara en ese sentido, son las series protagonizadas por este personaje, por Batman, ¿no? El caso es que allá por 1966, y gracias a una serie de televisión, Batman era un personaje muy, muy popular. Pero el Batman televisivo era un personaje de comedia, que se movía entre onomatopeya, incorporar las escenas de pelea, a ritmo de musiquilla pegadiza, así, ¿no?, con una estética pop y unos guiones, pues, básicamente autoparódicos, ¿no?, que lo que hacían era, pues, ridiculizar la propia figura del héroe, ¿no? En 1968, Carmine Infantino era editor de DC Comics y estaba muy en desacuerdo con esta versión de Batman, que se estaba popularizando muchísimo, como digo, ¿no? De manera que él quiso aportar al personaje un carácter más acorde con su inicio. Y para eso encargó la misión al guionista Dennis O'Neill. O'Neill conocía bien a Batman. Quería desarrollar el halo de misterio que se desprendía de un personaje como era Bruce Wayne, trastornado por la muerte de su padre, y recuperar también las cualidades detectivescas del personaje. Bueno, O'Neill aplicaba buenas dosis de crítica social y política a su historia y quería aprovechar el éxito que estaba teniendo los cómics de terror de la editorial Warren y las películas, también algunas de terror y esto de la productora británica de la Hammer, ¿no? Pero su visión de Batman no hubiese llegado muy lejos de no contar con, para mí, uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic norteamericano, ¿no? Y no es otro que Neil Adams. Bueno, el Batman dibujado por Adams comenzó a descubrirse en algunas historietas cortas, en portadas, sobre todo en las portadas de The Brave and the Bold, y se trataba de un héroe taciturno, mucho más oscuro, que se envolvía en su capa, ¿no?, y recuperaba de esa manera el halo de misterio de sus orígenes, ¿no? Denny O'Neill se fijó de inmediato en estas portadas y en los trabajos de Neil Adams, sobre todo para la serie de Batman, y así a finales de 1969 pues veía a la luz la primera historia de Batman de este tándem, del tándem O'Neill Neil Adams, ¿no?, en el número concretamente 395 de Detective Comics. Se trataba de una aventura en la que llamaba la atención el enfoque duro, tenebroso del argumento y con un juego de luces y sombras que ofrecía el dibujo muy acorde con la trama, ¿no? Bueno, la buena acogida que tuvo este nuevo Batman, ¿no?, devolvió al personaje a la caracterización de su inicio, más negra, como decimos, ¿no? Y esta es, creo yo, sin duda la etapa más fructífera del dúo O'Neill-Adams, ¿no?, en su trabajo con el hombre murciélago, ¿no? Está marcada por las apariciones, además, de un enemigo de Batman, que es Ra's al Ghul y su hija, un personaje, digamos, con una personalidad enorme, ¿no? El estudio de personajes, el estilismo del dibujo, el carisma de este enemigo, como digo, de Ra's al Ghul, ¿no?, hacen de esta una de las mejores aventuras de Batman. Y esta comenzó en el número 232 de la serie de Batman en junio del 1971, ya entramos en la década de los 70. En ella la hija del villano, de Ra's al Ghul, y Batman se enamoraban, echando por tierra, por cierto, las especulaciones acerca de la homosexualidad de Batman, ¿no?, que se había, bueno, pues estaba un poco en discusión, ¿no?
Sí, había gente que se lo planteaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese Robin, ese, sí.
El programa de los programas de Cotillo estaban ahí,
sí, sí, hablando de la Carmel estaba aquí.
Sí, que te calles, Carmel, le decían.
Sí, 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 era una cosa No, yo que no es tontería, ¿eh? Que había lectores que escribían diciendo que qué pasaba con Batman, que no...
Que no tenía novia, no le contábamos. Hay que ver el muchacho con el dinero que tiene.
Claro, que no hablaba de chicas nunca, no sé.
En fin, bueno, el caso es que O'Neill y Adam pues realizaron nuevas historias de Batman. Seguían esta particular manera de abordar el misterio, el terror, la intriga. Y, por supuesto, en las que no faltaba la crítica social y política tan típica de este guionista, de O'Neill, ¿no? La etapa de O'Neill y Batman y Adam para Batman hizo imposible un retorno a este Batman televisivo autoparódico que hemos dicho, ¿no? Implantó ya definitivamente, ¿no? Con mayor o menor acierto, eso también, según quien siguiera la saga, ¿no? Pues la visión oscura, la visión traumatizada del personaje, que bueno, que sigue vigente hasta nuestros días.
Uh-huh.
Pero aún ocurrirían más cosas interesantes en el mundillo de los comic books durante la década de los 70, aunque eso es otra historia.
Sí, señor. Este aplauso es para el maestro Santiago Girón, Abierto. Capítulo 70. ¿Por alusiones alguna pregunta?
Resulta curioso que...
Sí, la curiosidad de que estemos hablando de esto y estemos hablando de Carmine Infantino cuando hace unos pocos días pues ha fallecido y antes estábamos comentándolo en nuestra sección de Necrocomic.
Es verdad, sí, no lo he mencionado. Sí, pues, bueno, no sé cuándo fue, pero hace muy poco.
Sí, no, hace una semana como mucho, en estos últimos días.
El 4 de abril.
El 4 de abril, efectivamente.
O sea, el jueves pasado, la semana pasada.
Yo creo que es un productor muy interesante, Carmine Infantino, ¿eh? Dentro del mundo de los cómics, hace un tío que
sí,
una producción es muy, muy interesante.
Claro, de hecho también hablábamos de él cuando estaba hablando de Jack Kirby, porque fue el que consiguió que fichara para DC.
Sí, durante
esos años era el editor jefe.
Bueno, supongo que este tipo de editores, que corresponden también a esta época, digamos, de recesión y que estaban intentando aupar las colecciones, no tienen nada que ver con los editores actuales, ¿eh? O sea, yo creo que los editores actuales son mucho más tipos de negocios, no tienen cariño, amor por la cosa como tenían.
Sí, porque, claro, de todos estos editores que realmente lo primero habían sido autores,
claro,
que luego habían ido ascendiendo en la empresa.
Claro, sabían que era eso, ¿no?
Sabían
de dónde venía,
y tenían amor por la profesión y por el medio.
Igual que Quesada, ¿no?
Bueno, Quesada ha sido autor, pero vamos, que en fin.
¿Cómo mola Quesada? Es el Mourinho de los cómics.
Es el Mourinho, ¿no?
Más o menos.
Bueno, cae igual de bien, ¿no?
Pues, bueno, es un tío polémico.
Esto también hay yo de Philly.
Sí, no hay. Sé que hoy en día lo. En fin, los editores.
¿Sabéis quién nos cae muy bien? Santiago Girón.
Hombre, por supuesto.
Un tipo que cae bien. No he escuchado nunca a nadie hablar mal de Santi, de verdad.
Bueno, pero seguro que hay, lo que pasa.
Hombre,
es que hable mal de mí.
Seguramente, pero vamos, que yo...
No, que te digo que seguro, no es que yo crea que haya que lo sé, vaya.
Ah, que conoces, ¿no? Vale. Eso os pasa a los genios, ¿eh? Que tenéis gente...
determinado ambiente, claro, así, claro. No va a los locales adecuados.
Santiago, nosotros te queremos un montón y te esperamos la próxima semana.
Muy bien, ahí estaré como un clavo.
Un beso enorme.
Un abrazote.
Hasta la próxima. Bueno, pues recta final, amiguito, Frank Carmona se incorpora todavía.
No, se lo ha olvidado al Santi,
¿sí?
Que estábamos hablando, lo que iba a comentarlo y no lo ha comentado, que él no va a poder estar, pero porque está en el Salón de Barcelona.
Ay,
este fin de semana, pero que también este fin de semana en la feria del libro en Elegido.
Oh.
Claro, estaré allí varios editoriales de almerienses y de toda... y demás, pero también estará La Duna.
Uh-huh.
Están allí, parece que va a ser Antonio Maldonado el que va a estar con La Duna, así que tenéis la ocasión de comprar la revista, de ver casi todos los números que están allí.
¿Dónde va a ser?
Este fin de semana, en la Plaza Mayor del Ejido.
La Plaza Mayor del Ejido.
Sí, la Feria del Libro, es un sitio muy chulo, ¿eh? La verdad es que siempre lo organizan bien.
Uh-huh.
Y es recomendable.
Perfecto, sí, ¿no? Es el sábado, domingo, los dos días.
Fin de semana, sí.
Fin de semana, sábado y domingo.
Sí, no sé, el viernes también, pero vamos, bien. Es que quería preguntar sobre Santi y se lo he olvidado.
¿Lo llamo otra vez?
No hace falta.
No, ya
está. Vale, pues nada. Dicho queda y vamos a dar más detalles, por supuesto, la próxima semana aquí en Planeta Duna. Decía yo que Frank se incorpora más tarde. Esta semana estamos disfrutando de Playcomic Garrafón con Ramón, que él mismo ha dicho que, ¿cómo erais?
Yo soy Frank Carmona de segunda B.
Frank Carmona de segunda B, filial, que está a punto de ascender, pero aquí está con la noticia. Playcomic.
Porque claro, a mí no me sale el... ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué hacéis?
¿Qué pasa?
O sea, a él le sale natural.
Claro.
Y quiero hablaros de Lego Marvel Superhéroes.
Toma.
TT Game ha distribuido las primeras imágenes del Lego Marvel Superhéroes. En ellas podemos ver cómo luce el apartado gráfico del título actualmente y algunas de sus personajes jugables en acción, como Hulk y Iron Man en versión Lego. Todo esto hay que recordarlo. Tal como era de esperar, el juego seguirá las pautas jugables de la anterior entrega. Es un reparto a toda hostia y una especie de mitad repartida hostia, mitad aventura.
Aquí, ¿ves? Sí, está. En esto
aquí sí te ha salido la
clavado, tío.
Es que tengo que meterme en el papel.
Sí.
Nos permite controlar una gran variedad de personajes del universo Marvel, tanto como Spider-Man, Iron Man, Deadpool, Hulk, Wolverine, etcétera. En total contará con 100 personajes.
Toma.
Y su historia será completamente original, o sea que la historia de los superhéroes no la habéis visto en ningún cómic. Vale. Aparte de que sea un muñeco de Lego con la forma de los superhéroes. Va a salir multiplataformas para Spring 2013, o sea, para todas las plataformas disponibles, ya sea PC, PlayStation o Xbox.
Ajá.
O sea, si no lo buscas es porque no lo quieres.
Claro. Perfecto, pues ha sido el apunte de Play Comic Garrafón esta semanita con el bueno de Ramón. Estamos llegando a la recta final, vamos a localizar el bocadillo sonoro con pistas para la segunda semana en vigor del bocadillo de la pasada. Recordemos que a las 2 caduca, es decir, que si no hay respuesta correcta se nos pone malo, no como los yogures que parece ser que ahora no caduca.
Y ahora ya no pasa nada.
Ahora te dicen cuando puede empezar a estar malo.
Es tremendo. En fin, el bocadillo nuestro sí caduca, en 2 semanitas. Bueno, hay 2 respuestas, una de Sergio Gil, él nos dijo Lobezno, no. Es Lobezno. Irene, de Málaga, ella comentó, ya habrán acertado y eso, pero con respecto a la pregunta de esta semana tengo 2 posibles. O la Liga de la Justicia es o no es.
No.
O los X-Men.
Eso es ya tarjeta amarilla, porque tampoco.
O sea, puedes dar una, en fin, ya o 2.
No vale decir 2, ¿no?
Claro, entonces, o esta otra.
Vamos, o la otra. Que no es, en este caso, ni una ni la otra, ¿no?
Penalti y expulsión.
Correcto. Si quieren, un besito muy grande desde aquí, para Málaga. Escuchamos el bocadillo, porque, insisto, permanece una semana más. Es este.
We don't.
What did you say your unit was called?
I didn't.
Dio una pista enorme Ramón la pasada semana. Da otra pista, Ramón.
La persona dije que es un ejército muy famoso de los Estados Unidos y sus rivales.
Ya está. No te pases. ¿Sus rivales qué?
Sus rivales tienen un nombre también muy llamativo.
Vale. Bueno, y están de moda, ¿no? Últimamente.
Sí, están muy de moda ahora.
Están de moda. Ya está. Hasta ahí podemos leer 2 entradas Cines Monumental, Almería. Si eres de la zona, de nuestro contorno, Si no, si eres un poquito más lejos, pues te vamos a enviar, por ejemplo, postales de Leyendas de Cipango, los calendarios súper famosos de el gran Paco Nájera o de M. Díaz, caducados en ambos casos, pero muy bonitos. Están dibujados con mucho cariño. En este caso, para Córdoba, vamos a enviar ya mismo a Pablo, uno de los Pablos, el Apocalíptica de José Antonio Bravo. Estuvo por aquí.
¿Dónde está?
Que está aquí, que dice Juanma regañando todavía. ¿Está aquí?
Sí, es que me lo llevé yo para leerlo y lo he traído hoy, perdón.
Es que es que de verdad, díselo porque luego me regaña a mí, ¿sabes?
Que ha hecho culpa mía, no regaña.
Me pega broncas y eso.
Pues porque hemos tenido el concurso que no ha acertado, porque
correcto.
Tenemos aquí los cómics de nuestro invitado de esta semana, de Ciarte.
Que también lo vamos
tenemos
a
el astronauta, tenemos. Claro.
Tenemos sonetos como sueños, tenemos crisalidas de silencio, sí, lo que
quieran. Quitan de las manos.
Así que tendremos que hacer una cosita de esto la semana que viene, ¿no? Claro, tenemos claro, también invitados la semana que viene, también, muy interesante, también, que no podéis perder, pero
también.
Se lo acumula.
¿Eh? Se acumula el trabajo premio, sea gogo para todos, que vamos a enviar a respuestas correctas para el bocadillo sonoro. Vehículos para participar desde ya, os recordamos. Correo electrónico,
info.laduna@gmail.com o diaderadio@kendinradio.com.
Correcto, el teléfono que es el 950-30-3000 o en el blog laduna.es.
Exactamente.
Vale, ahí podemos poner la respuesta. Pues de gran final llega el disco dedicado esta semana. Empieza a sonar así. Lo ha elegido Ramón.
Porque tocan aquí, ¿no?
Tocan en el Candil Rock 2013 el 30 de este mes de abril. Obús. No habrá trampolín.
No habrá trampolín.
Te lo iba a preguntar yo ahora mismo. Es que te he visto. ¿La piscina dónde está?
O sí, no lo sé. Puede que haya trampolín en el escenario. Que estaba Raúl mirando como... Le he adivinado. ¿Vale?
Pero estarán... Si me vi aquí la frente, sí. De aquí el trampolín.
Obús y además Falsos Profetas. El 30 de abril en el Vía de San Pablo, entrada gratuita, vuelve Obús. Aquí a Huércal de Almería. ¿Esto cómo se titula, Ramón?
Pues se me ha ido con la tontería.
Esta ronda la paga.
Esta ronda la paga, ¿vale? Sí.
El Planeta Duna volverá la próxima semana, amiguito. Gracias, Ramón. Gracias, Raúl. Gracias, Juanma.
Gracias a ti.
A Javi, a Santi, a Fran, a Ruth, a Moviola y a nuestro invitado esta semanita desde Vizcaya, que era del Atleti, es del Atleti, Sergio Sánchez Isasi. Adiós. Hasta la próxima.
Adiós. Adiós.